Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y para estar en esa condición tenemos que hacer uso de 1 Juan 1:9, que reanuda nuestro caminar espiritual, nos lleva de nuevo a la luz en caso de que estemos fuera de comunión. Esa provisión divina es para que nosotros podamos avanzar espiritualmente. Entonces, 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y después entramos al trono de la gracia para empezar a hacer el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información que vamos a recibir el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio de lo que es el establecimiento divino. Estamos hablando de las leyes constituidas por Dios para salvaguardar a la raza humana. Les di una definición, es más, se las he venido dando junto con este tema en particular que estamos tratando. Y es la definición de las leyes divinas del establecimiento. Estas leyes divinas de establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones de la raza humana y son parte del conflicto angélico. Esas son las reglas del juego que tiene Dios para mantener a la raza viva. Cuando la iglesia sea retirada, que es a quien se le ha dado esta institución divina en el transcurso de la edad de la iglesia, es utilizada también en el Antiguo Testamento, pero cuando sea retirada la iglesia y sea retirada el Espíritu Santo como lo tenemos hoy en día, entonces se va, viene la hecatombe a la raza humana, a la faz de la tierra, porque van a ser esa 70ª semana de Daniel en el cual Satanás tiene rienda suelta y va a presentar entonces la parte final del juicio de apelación para él, que es sus argumentos se cierre y él no tiene argumento, lo único que le queda es la violencia para mostrar su caso y claro está, no lo va a poder. ¿Por qué lo va a hacer? Porque al final él va a perseguir al judío para tratar de eliminarlo por completo por las promesas divinas que existen de que el judío estará aquí en la faz de la tierra y va a reinar son los que van a gobernar con el Señor Jesucristo en el transcurso del milenio y él quiere desaparecer al judío de la faz de la tierra. Entonces se desata la gran hecatombe en la faz de la tierra, se conoce como la tribulación y la gran tribulación, que es el final pues del juicio de apelación de Satanás. Después de esto él va a ser encarcelado, reina nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años y después vienen los nuevos cielos y la nueva tierra y donde desciende la nueva Jerusalén del cielo y las personas, como lo estuvimos estudiando el día de ayer, los creyentes que no tuvieron herencia, los creyentes que no quisieron conocer la mente de Cristo y que no quisieron producir las cosas de Dios van a ser salvos porque son creyentes y la salvación viene por medio de la gracia, pero la herencia es por las obras de bien divino que Dios preparó para las personas. Ese bien divino es producido por la palabra de Dios en su corazón. Estas personas tienen vida eterna, pero no van a tener acceso a la nueva Jerusalén. Esas personas van a vivir, son las naciones que rodean a la Nueva Jerusalén y no tienen acceso debido a que el estilo de vida de ellas es descrito pues en diferentes versículos bíblicos como personas que están dedicadas a la brujería, a la hechicería, a la vida desordenada, o sea, todas estas cosas que se mencionan en diferentes versículos en la Biblia y tienen que ver con el hombre sin Dios, eso fue lo que el hombre escogió aquí en la faz de la tierra, siendo creyente. No conoció a Dios, no conoció la mente de Cristo, entonces a la final él va a tener ese fin. No va al infierno, como van los incrédulos, sí va al cielo, sí va a estar parte del nuevo cielo y la nueva tierra, pero no entra a Jerusalén. No tiene todos los distintivos, no participa del árbol de las vidas, no está en la presencia gloriosa del Señor. Todas esas cosas que son tan interesantes que la palabra de Dios no sea saber, no las va a tener. Entonces estas leyes divinas de establecimiento las hace para que nosotros podamos crecer, para que exista un lugar en la faz de la tierra que si nosotros somos positivos podemos ir y en ese lugar nosotros podemos crecer y conocer la palabra de Dios. Entonces vemos pues que hemos visto en este estudio lo que son la autoridad en las instituciones divinas. La primera institución divina es la abolición, vimos la autoridad que nosotros tenemos en el alma. Segunda institución divina, el matrimonio, y reside sobre la cabeza del hombre toda la autoridad dentro del matrimonio. Y tercero, la institución divina, que es la familia, donde tanto el hombre como la mujer son las que guían a la familia. El hombre es el general y la mujer es la capitán. O sea, a la mujer, los hijos tienen que hacerle caso y el hombre se cerciora de que esto suceda de esa manera. Que los hijos no le falten el respeto a su madre y que la tengan pues como lo que es, como una dama pues. Entonces, son la autoridad de la familia. Entonces vemos a Efesios 6:1 que nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. A los niños hay que entrenarlos. Ellos no nacen con ese deseo de hacer la voluntad porque todos tienen la naturaleza pecaminosa. Entonces ellos van a querer establecer su propia autoridad, pero es de asunto del padre y de la madre enseñarles que hay una autoridad enseñada y que ellos tienen que aprender a sujetarse a esa autoridad. De otra manera ellos van a salir disparatados en la vida y van a tener graves problemas porque no van a saber lo que son las autoridades que los guían y no le van a hacer caso. También en Colosenses 3:20 nos dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor. Entonces tenemos lo que Él nos dice a nosotros para que lo podamos dar a nuestros hijos. Los padres existen antes de los hijos. Increíble, ¿verdad? Hay un motivo por el cual eso es hecho de esa manera, porque los padres están aquí primero y saben todas las cosas, han aprendido una cantidad de cosas y se las pueden dar a sus hijos. Entonces, es una buena razón por la cual están aquí primero. La autoridad paternal es la base para la estabilidad en la sociedad de una nación. Entonces, de generación a otra generación, provee la primera fuente de disciplina en la vida. Si los padres no disciplinan a sus hijos, los hijos salen disparatados. Yo les he comentado acerca de mi madre. Mi papá murió muy joven, pero yo tenía una mamá que era militar. Yo tenía una mamá que era... Y yo hoy, ahora que pues llego a ser una persona adulta, yo le doy gracias a mi mamá por lo estricta que era. Porque de esa manera tú ves la realidad. Te sujetas a las autoridades. No te la das más que la autoridad. Estamos hablando de la autoridad. La autoridad puede ser, por ejemplo, hoy en día hay personas que tienen problemas con el hecho de que la mujer tenga un puesto de autoridad, como policía o como cualquier cosa. Pero ese no es el tema. El tema no es si es mujer o es hombre. El tema es que esa es la autoridad. ¿Me explico? Ella es la que tiene el informe, entonces tienes que hacer caso a ella, punto. No te puedes estar pensando que es hombre, que tú eres mujer y que yo soy mejor que tú y que no puedes... No, eso no tiene nada que ver con el asunto. Eso es estar divorciado de la realidad. Entonces, una vez que el niño aprende a obedecer a sus padres y llega a entender el principio de la autoridad de ellos, entonces ha sido preparado para respetar las otras autoridades en la vida. Y eso al niño le ayuda tremendamente a vivir una vida organizada y a adelantar. No va a tener problema con la autoridad, no va a tener problemas de subjetividad. La subjetividad es dañina. La objetividad conduce al lugar que tú quieres ir de una manera más rápida, ¿eh? Porque ves las cosas por lo que son. Entonces, eso también te ayuda cuando llegues a la iglesia a saber que la autoridad delegada por Dios para tu vida espiritual, pastor y maestro, hay personas que no lo ven de esa manera y por eso pues no pueden crecer. El pastor y maestro no tiene la autoridad de meterse en tu vida privada, porque tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Lo que tiene la autoridad es enseñar la palabra de Dios y presentar, cocinar. Básicamente yo les he dicho que el pastor es un cocinero, que cocina la palabra de Dios, pone los ingredientes y presenta a la congregación como mesero la comida, y si la congregación la quiere tomar, la toma o no la toma, pero la autoridad espiritual la tiene el pastor. Entonces, nosotros lo que hacemos es sujetarnos a la autoridad de un pastor para crecer, pero la autoridad es espiritual, no pasa más allá de la parte espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, no es que el pastor, por ser pastor, ahora se puede meter en tu vida, puede decirte lo que tienes que hacer, cruza a la izquierda, vete para la derecha, camina 5 cuadras. No, nada de eso es que nosotros estamos aquí para ser alimentados con la palabra de Dios y para hacer uso de nuestra propia mentalidad para dirigir nuestra vida con la palabra de Dios, sin que nadie se meta en tus asuntos privados. Tu vida privada es tu vida privada. ¿Me explico? No la vida privada de ti y del pastor, porque sea el pastor de la iglesia, de ninguna manera. Entonces, y las personas que le dan al pastor, yo les he comentado que hay iglesias en que vienen las personas y tienen personas dentro de la iglesia que las confiesan. Llegan y les quieren saber todo lo que ha hecho esa persona, por qué ha pasado esa persona, para orar por ella más inteligentemente. ¿Okay? Ese es el final de todo eso. Yo les he dicho que eso es una violación enorme del sacerdocio del individuo. Está violándole a la privacidad de la vida de esa persona. Y eso es privado entre tú y Dios. Lo que tú haces entre tú y Dios, la persona con que la hace, pero no es asunto de que tu vida privada sea parte de lo que el pastor tiene que saber. ¿Okay? Porque el pastor sabe una cosa muy importante, que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que ninguno de nosotros es bueno. ¿Okay? Y ahí toda clase de marcas de pecados existen y cada uno hace el pecado que más le conviene y más le guste. Pero aquí el único que te endereza es la palabra de Dios. Y el pastor está aquí para dar la palabra de Dios de una forma objetiva. Entonces, la autoridad delegada por Dios en la casa, en el hogar, permite que el joven aprenda lo que es autoridad, que tenga entonces objetividad de saber, esta es la autoridad y esta es la persona. La autoridad, si la persona está investida con esa autoridad, entonces tú haces caso a la autoridad. Ahora, puede que la persona te caiga bien y puede que la persona te caiga mal. Pero cómo te cae esa persona no tiene nada que ver con el asunto. Lo que interesa es la información que esa persona te está dando y la sujeción que nosotros tenemos a la autoridad de esa persona. Ahora, si nosotros hacemos caso y la vemos objetivamente, crecemos rápidamente. No tenemos el problema de la subjetividad, de por qué me tiene que decir esta persona tal cosa. Y me explico, o sea que pone la cosa mucho más difícil. Entonces, si un niño aprende el concepto de la autoridad por primera vez bajo la tutela de su madre, entonces su consideración por ella le va a dar a él la perspectiva correcta para que cuando crezca ejercite su autoridad sin abusarla como hombre, y él va a completar a su mujer sin violar esa prerrogativa dada por Dios. La va a tratar como una persona, la va a tratar atentamente. No es que ahora yo soy el, aquí soy el que manda yo y tú vas a hacer lo que yo digo. No, porque eso no fue lo que le enseñó su madre. La madre le enseña al hijo ser atento. Tener atención, son cosas interesantes, pues si lo entrena, si está entrenando a su hijo de la manera correcta. Entonces, un niño que no respeta a su madre está desorientado no solamente a la autoridad, sino también a la vida en general. Si desrespeta a su madre, pues tiene graves problemas posteriormente. Entonces el padre, como cabeza del hogar, le incumbe entrenar a su hijo a honrar a su madre y nunca permitirle que le hable a su madre de una manera insolente o impertinente o con falta de respeto, cosa que estamos viendo hoy en día muchísimo. Los jóvenes se ponen a la par con los padres y le quieren decir lo que tienen que hacer. Y eso es, miren, en las épocas de Israel, si un hijo le faltaba respeto a un padre y esos padres lo llevaban al juez y se demostraba que le estaba faltando respeto, lo apedraban, lo mataban, se acabó la insolencia. Hoy en día nosotros decimos, wow, qué bárbaro, cómo es posible que le hagan eso. Así era el respeto que tenía que existir. Hoy en día ustedes van a Israel y ven el respeto que le tienen los jóvenes a los adultos. Es algo de lo más lindo en Israel. Tú vas, y si eres una persona de edad, los jóvenes tienen un tremendo respeto por los adultos, cosa que también tienen los japoneses, interesante. Los chinos también lo tienen, respetan a los adultos, ¿no? O sea que están más pegados a la Biblia que los mismos cristianos que no conocen pues las cosas de Dios. Entonces, estas virtudes no son instintivas o inherentes en el joven. No lo son, hay que enseñarlas, tienen que ser inculcadas. Inculcar quiere decir repetirlas muchas veces hasta que se le quede grabada en el corazón de esa persona que es lo que tiene que ser. Y después llega a ser algo natural para él. Ya no tiene, es lo normal, o sea, es la norma. Ya automáticamente tú sabes que de esa manera es que tiene que ocurrir. Es lo mismo que ocurría aquí en los Estados Unidos 50 años atrás. Si tú estabas en un autobús y entraba una mujer, tú te parabas y le dabas el asiento a esa mujer. Ok, punto. O sea, ahí no tenías ni que pensar. Le abrías la puerta, no había caballerosidad, había algo que era muy lindo. Ok, porque se respetaba el sexo femenino y se respetaba a la gente adulta. Hoy en día no, si te la encuentras la tienes, si no pues te fregaste pues. Entonces la autoridad paternal ha sido diseñada para superar los berrinches, corajes o pecados de actitud mental y la desobediencia de los niños. Entonces es importante que el joven tenga autoridad. Ahora, no estamos hablando del 1% que utiliza esa autoridad para sofocar a sus hijos o para tenerlos de una forma tiránica, porque eso, la palabra de Dios también se dirige a los padres, que no le hagan eso a sus hijos, porque los hijos también los vas a desanimar a los niños, sino con amor y con justicia es que tú le das eso para bien de ellos, porque ya tú estás adulto, no es para tu bien, es para el bien de ellos. Entonces cuando la autoridad es ejercitada, no siempre va a ser placentera para el que la recibe. De hecho, pues muchas veces va a ser muy dolorosa y aún resentida por el que la recibe. Pero la habilidad de aceptar la disciplina bajo todas las condiciones es el inicio del éxito en la vida. La persona va a tener éxito, un rotundo éxito, porque no tiene el problema de la autoridad. Eso es importantísimo. Tú, si tú te sujetas lo que usted me diga, usted es la autoridad, yo hago lo que usted me diga, se acabó. Imagínense ustedes la maravilla, cómo funcionarían las cosas de esa manera. Yo no sé si vieron ustedes la película esa de Forrest Gump. ¿Forrest Gump? ¿Alguien la vio? Forrest Gump es un tipo que tenía un problema mental, pues no era el más inteligente de todos, pero él se dedicaba a hacer cosas y las hacía muy bien, porque se dedicaba. Y resulta que se metió en el ejército. Y en el ejército está el sargento, tiene a todos los soldados parados ahí, y de repente se le para el sargento y se le pone en la cara, aquí se le pone, ¿para qué usted está aquí, soldado? Y le dice, para hacer lo que usted me diga, señor. Es usted un genio, le dice. Pues claro, el hombre estaba súper orientado a la autoridad y por eso era buenísimo en todas las cosas que hacía. Le dijo con otras palabras mucho más explicativas que era una maravilla el hombre. Claro está, porque no tenía problema con eso. Entonces, eso también te da la felicidad, porque tú sabes que es justo que exista la autoridad. Y la autoridad te puede comandar a ti, porque esa es la autoridad. En ese momento esa es la persona de la autoridad. Entonces tú estás feliz, tú haces lo que te dicen, no tienes problemas. El que no está orientado se va a sentir no muy feliz, que digamos, ¿verdad? Se va a sentir mal, que porque yo estoy aquí, porque me trata de esa manera, y porque, o sea, una serie de cosas que no tienen que ver con el asunto, sino que ahora es la subjetividad de la persona que toma las riendas del asunto y causa dentro de esa persona una condición muy mala para esa persona. Entonces, en Hebreos 12:11 nos dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Que estas personas ahora tienen una vida que no se ponen a pensar en lo malo que era, sino en lo bueno que fue la disciplina, porque ahora estás orientado a la realidad. No tienes problema. Tú vas a ver personas que no han sido enseñadas como tú fuiste enseñado, con una serie de problemas increíbles, ¿okay? Que ellos mismos se los hacen porque no están haciéndole caso a la autoridad. Y de ahí salen también los jóvenes que no le hacen caso a la autoridad de la ley. Entonces van a hacer lo que quieren y claro está, ¿van a tener problemas? Claro que van a tener problemas. Entonces, ninguna persona llega a ser verdaderamente grande sin primero sujetarse y subordinarse a los dictados de otra persona. ¿Vieron eso? Eso es muy importante. Eso que les acabo de decir. Nadie llega a ser grande, nadie. Nadie, o verdaderamente grande o feliz, sin primero sujetarse y subordinarse a los dictados de otra persona, sea quien sea, en el campo que sea. Porque nosotros podemos ser muy inteligentes en un campo, pero hay otro campo que nosotros desconocemos. Y nosotros necesitamos sujetarnos a la autoridad de la persona que conoce ese campo para poder aprenderla. Si no, no te la vas a aprender. Pero si tú vas y te crees que eres superior a esa persona, entonces ¿qué vas a aprender si te la sabes todas? Primero que todo, no te va a enseñar. Tú te la sabes todas, entonces aprende por ti mismo. ¿Okay? Entonces, consecuentemente, pues es imperativo que todos los temas que corresponden a la autoridad, libertad, respeto por la privacidad, propiedad y los derechos de otras personas, el respeto por la ley y el orden y los principios del patriotismo sean enseñados en cada casa, inculcados a los jóvenes. El patriotismo se aprende en la casa. ¿Okay? Y todos estos principios de lo que es la privacidad y la propiedad de otras personas. Eso es propiedad de otras personas. Usted no toca eso. ¿Okay? O sea, que es algo que el joven va a saber, porque si a un joven le gusta algo, pues no me está viendo nadie, para adentro, ¿verdad? Pero si tu padre te ha enseñado que eso no, eso es sagrado, eso es de otra persona, tú no debes tocar eso, quizás lo haces, pero te va a remorder la conciencia de tal manera que te vas a despojar del asunto, porque no quieres, porque la verdad es que no es para mí. ¿Okay? Entonces vas aprendiendo esos principios que son tan valiosos posteriormente en tu vida. Entonces los padres también deben guiar a sus hijos a desarrollar la capacidad para vivir. Y claro está, ellos deben animar esa curiosidad y activar esa imaginación vívida, natural, que tienen los niños con los conceptos del honor, la integridad, el romance, la aventura. Todo eso es importante para el joven. Entonces la responsabilidad de los padres es de enseñar a sus hijos en estas áreas. Y es crítica, pues. En vista de la degeneración total de nuestro sistema escolar, es importantísimo aún más hoy en día enseñar a nuestros hijos estas cosas, porque ellos van a ver en los colegios cosas que ellos mismos se van a quedar aterrados de lo que ven. Se van a quedar y van a ver lo estúpido. Ellos ya cuando tienen esa inculcación y saben lo que es bueno, lo que es malo y lo que es correcto, se van a dar cuenta que esta gente que están haciendo estas cosas son unos estúpidos, qué brutos, qué bárbaros. ¿Cómo es posible que esta gente haga eso? No ven las consecuencias posteriores que trae esa escogencia que ellos hacen. Pero el que está bien entrenado sí las ve y se retira de ellas. Entonces no es atrapado por ese tipo de actividad. Entonces ese mismo entrenamiento permite que ese joven no tenga los problemas que tienen estas otras personas. ¿Okay? Por su estupidez, porque es verdad, es estupidez, es necedad lo que tienen, porque nadie les ha enseñado y porque los han dejado hacer uso de su propio libre albedrío sin la autoridad. Ahora, esto es algo crítico en la sociedad, porque hoy en día hay muchas casas que solamente tienen un padre. Una madre, el padre se largó, dejó a la mujer y la mujer tiene que trabajar y no hay nadie que los atienda en la casa, no hay nadie que los inculque, no hay nadie que le diga la verdad a ellos. Entonces se crían como animalitos salvajes que se la tienen que buscar por ellos mismos y tienen que valerse de su propia astucia. ¿Okay? Y ellos van a aprender lo que ven por los demás lugares. Y para rematar todo eso, si comienzas a ver los programas que hay en la televisión que permiten todo, entonces imagínense el gran problema que tienen estos jóvenes para ver la realidad. Entonces, la única fuente de información que ellos pueden tener que es válida, que es verdaderamente derecha, es la que le dan sus padres en su casa. Ahora, si sus padres no les enseñaron, entonces después vienen los ayes. Después vienen, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que mi hijo está haciendo esto. Porque para un padre o una madre es doloroso ver que un hijo por lo menos lo metan en la cárcel. O que tenga problemas, pues, de alcohol. O que tenga problemas de drogas. O todo tipo de cosas que son muy dañinas. Al padre no le gusta eso, a la madre no le gusta, le causa dolor. Pero es parte del entrenamiento de los padres para que evitar que posteriormente lo hagan. Ahora, como adultos, si lo hacen, después que tú lo has entrenado, ya es otra cosa. Si quieres ser necio, pues nadie te puede meterse en tu vida para decirte que no seas necio, ¿verdad? Tú vas a ser necio porque tú quieres ser necio. Vimos ese versículo bíblico en Apocalipsis 22, a 14. El que es justo que siga justo, y el que es santo que siga santo, y el que es injusto que siga la injusticia, y el que está en las cosas abominables que siga en las cosas abominables. Dios no se va a meter con él. Entonces, fíjense lo que nos dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la parte pensante del alma. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un entrenamiento total y completo para los jóvenes. El padre está entrenando a sus hijos. Es lo mejor que le puede dar. ¿Ustedes creen que lo mejor que le puede dar un padre a sus hijos es la educación de college o universidad? No lo es. Lo mejor que le puedes hacer es entrenarlos a ellos, porque Dios los va a bendecir. Si estos jóvenes tienen el corazón derecho y saben lo que es autoridad, y saben lo que es bueno y saben lo que es malo, ellos van a escoger y van a ir con mucha más velocidad a la meta que los demás. Los demás se van a enredar en todo tipo de cosas que son tan dañinas y tan malas. Ahora, si el joven tiene el deseo de ir a la universidad, perfecto. Si tiene la cabeza, no todo el mundo es para la universidad, ustedes comprenderán. Aquí en los Estados Unidos hoy en día quieren que todo el mundo vaya a la universidad. Pero no todo el mundo es para la universidad. Hay gente que no le interesa estudiar, le interesa aprender una profesión. O sea, perfecto, eso es lo que le gusta. No lo vas a obligar a que esté estudiando. Pero lo importante es que tenga esos principios básicos para que esa persona tenga éxito. En Deuteronomio 7:9 nos dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, es incumbente en el padre y la madre enseñarle las cosas de Dios para que ellos amen a Dios. Cuando estos jóvenes aman a Dios, tienen todo. Mira, el que ama a Dios tiene todo. Punto. Así de simple. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú tienes todo porque Él te lo va a dar. Es tu Padre amoroso, te va a llenar de capacidad con su palabra y con esa capacidad te va a bendecir. De manera es que tú no entiendes, te va a bendecir. Entonces también tiene que inculcarles a sus hijos el respeto por el contenido de la doctrina bíblica, como es comunicada por el pastor y maestro, y reconocer su debida autoridad. Es muy importante. Debemos notar por lo menos un pasaje que delinea pues la doctrina de la autoridad de los padres, y se encuentra en Colosenses 3:20. Se las pongo en la pantalla. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces, aquí tenemos que la palabra traducidos hijos en el griego es teknon. T-E-K-N-O-N. Teknon. Y en el griego no tiene la connotación de edad, sino de un niño en entrenamiento. A eso se refiere. Como un discípulo. Como tecno, tienes una persona en tu casa a la cual tú le vas a enseñar. No tiene la connotación de edad, sino que está pasando por un proceso de entrenamiento. Entonces, muchos jóvenes llegan a ser rebeldes en contra de la autoridad de sus padres en la adolescencia. Y esto es algo interesante. Mientras que ese comportamiento pues emana parcialmente del desarrollo fisiológico normal del joven, que prepara al niño para finalmente pueda tener independencia, ni los padres ni los jóvenes pueden echar a un lado el ejercicio de la autoridad. O sea que, sí, llega un momento en que el joven llega a cierta edad que él se va a independizar y él quiere buscar lo suyo propio. Pero el asunto es que la autoridad tiene que reconocerse. Mientras que un joven viva bajo el techo de sus padres, está sujeto a la autoridad de ellos. Ahora, cuando el joven sale, fíjense lo interesante que es que un joven salga de su casa cuando está bien entrenado por sus padres. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, sabe lo que tiene que buscar. Sí, tiene que tener su independencia porque la necesita. Pero cuando llegue el momento apropiado para hacerlo, lo va a hacer. Entonces, y ya cuando esa persona sale, ahora ya no estás en capacidad de padre e hijo, ahora es como amigo, adulto. Hablando de adulto, adulto, no dándole instrucciones de ninguna clase, porque ya es muy tarde para dar instrucciones. Si no se las dice cuando eres joven, ya no se las vas a poder dar. A menos de que te pida un consejo. Si te pide consejo, con mucho gusto, claro. Pero, de otra manera, no, es un adulto y lo tratas como un adulto, básicamente. Entonces, muchas veces los padres mismos violan y minan la autoridad suya, chismeando o difamando personas en autoridad en presencia de sus hijos. Desestimar la autoridad del pastor y maestro, por ejemplo, o al maestro en la escuela, o el administrador, o al policía, es destruir su influencia. Y cuando un policía trae a Pepito a la puerta de tu casa porque ha sido sorprendido con las manos en la masa, entonces muchas veces los padres contestan con: ¡ay, Pepito nunca haría eso! ¿Verdad? Y Pepito sí haría eso. ¿Okay? O sea, aún así, pues, si lo hace, lo hace porque sus padres no le enseñaron lo que era la autoridad. Porque un joven que sabe lo que es la autoridad no se va a meter simplemente porque sus amigos le digan: vamos a hacer eso. No, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa hacer eso. Hazlo tú, si tú quieres. Pero a mí no me interesa meterme en ese lío, no es para mí. Entonces, la palabra obedecer, porque dice sean obedientes, hijos sean obedientes, como pueden ver, es la traducción del verbo compuesto hup acuo, hup acuo, así como suena en el español, hup acuo con K, que significa escuchar bajo la autoridad de, hup acuo, hupo, y ustedes saben que el prefijo hupos en el griego es debajo, ¿okay? Y está traducido como hiper también. Entonces, y exige tanto respeto por la autoridad como la concentración. Las dos cosas, la palabra conlleva esas dos cosas, y que son importantes. Primero que todo, de nuevo, el respeto por la autoridad y la concentración en la enseñanza de lo que se le está dando. Y después tenemos la palabra goneos. Goneos es la próxima palabra, y esta se encuentra en el caso dativo plural del objeto indirecto y tiene que ver con los padres. Indica que la obediencia es provechosa para los niños, ya sea que piensen que el asunto es injusto o demasiado severo o anticuado. Es bueno para los niños. Si lo aprenden en la casa, no lo tienen que aprender afuera. Tarde o temprano, estos jóvenes van a tener que aprender lo que es la autoridad. Si es muy tarde, van a aprender lo que es la autoridad atrás de las rejas. ¿Eh? Cuando estén enfrente del juez que les dicte culpable, se dan cuenta que hay una autoridad superior a ellos que los puede encarcelar y los puede privar de su libertad. ¿Eh? O sea que eso se evita en la casa, dándole las instrucciones correctas al joven. Entonces los padres deben ser justos, eso es muy importante, pero la justicia o la injusticia no es el tema para que los hijos deben de decidir. Es decir, ellos no deben decir lo que es justo o injusto. El niño derriba el mayor beneficio aprendiendo a respetar la autoridad. El niño no gana nada desobedeciendo o rebelándose. Y por el otro lado, pues el Señor tiene el ojo puesto sobre los padres que son injustos. O sea, si los padres cometen injusticia, Dios lo está viendo, no se les van a escapar a Dios. Entonces, los monstruos que están mal ajustados en nuestra sociedad el día de hoy son jóvenes cuyos padres no disciplinaron o entrenaron porque cayeron en el error de creer que el método liberal progresivo de enseñanza o de crear a sus hijos era mejor. Pero no le hagas nada al niño porque le va a salir su sensibilidad, ¿okay? No lo disciplines porque él tiene, eso es una mentira, eso es un desastre, eso es nuevo. Mira, esas instrucciones que datan 5.000 años. Las instrucciones de la sociedad nueva datan 30 años. ¿Okay? De no hacer las cosas, deja que el niño haga lo que quiera porque así desarrolla su personalidad, etcétera. Es una mentira. ¿Okay? Han sido diluidos a pensar que la disciplina destruiría la personalidad de sus hijos y que tenían que ganarse el amor de ellos o de otra forma no responderían apropiadamente. Entonces los padres fracasaron al entender que los niños no tienen capacidad para amar. Un niño no tiene capacidad para amar. Tú sí los amas, pero ellos no tienen capacidad para amar. Eso es algo muy interesante que nosotros a veces no pensamos, porque la capacidad para amar, imagínense que nosotros como adultos aprendemos a amar con la palabra de Dios, amar de verdad. ¿Okay? Entonces, el amor de los padres durante la infancia del niño es expresado exigiendo obediencia y siguiendo eso con el castigo por el fracaso de cumplir con sus mandatos. Muy interesante, la Biblia nunca dice: padre, amen a sus hijos. No lo tiene que decir. Pero la Biblia sí dice: padres, disciplinen a sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. El amor está ahí. Es por amor que los disciplinas. No por echarlos a perder. Entonces, pero esto es tanto del hombre como la mujer. Los dos tienen que estar en unísono para que los jóvenes reciban la máxima cantidad de beneficio. Que los dos, los dos tienen que inculcar. Ahora, si los dos están disipados ganando dinero, o haciendo esto, haciendo aquello, o tienen otras cosas en mente, pues no le ponen atención a los hijos, los dejan a la televisión. Imagínense los hijos programados por la televisión, aquí en los Estados Unidos. El desastre que van a tener esos jóvenes en la cabeza es espectacular. Entonces, en Hebreos 12, 7 a 9 nos dice: es para corrección de ustedes que ustedes sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Por qué? Porque el padre, un padrastro, no le interesa, ¿verdad? Hay unos que sí le interesa, pero un padrastro no le interesa que se haga lo que le hagan a los hijos míos, ¿verdad? Entonces él dice, son hijos ilegítimos. Pero si es tu hijo, entonces tú lo vas a enseñar, pero tú quieres que le vaya bien. Además, dice el versículo 9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón, pues, no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Haciendo la analogía, está cambiando la parte natural a la parte espiritual. Y correcto, es correcto en lo que él está diciendo, ¿verdad? De esa manera nosotros podemos entender que esa inculcación de autoridad sobre los niños es imperativa. Mientras más disciplina, mejor le va al joven. No tiene, es que se le quitan una serie de problemas. Un 60% de problemas tienen que ver con la disciplina o con la orientación a la disciplina. Si los tienes eso bajo el lugar que le corresponde, se acabaron esos problemas. Vive una vida más feliz. Porque no tienes el tema de la autoridad. No tienes ese tema. Hay personas que se ponen muy, no me recuerdo la palabra que quiero utilizar, pero les da furia que la autoridad les diga lo que tienen que hacer. Y claro está, como no pueden hacer nada, entonces, ¿qué pasa cuando una persona no puede hacer nada respecto de lo que parece que es injusto? ¿Cómo se siente? ¿Ah? Frustrado. Esa es la palabra. Estas personas que no tienen orientación mental son personas frustradas, porque siempre les parece que las cosas son injustas. Entonces, bien frustrados. ¿Se dan cuenta? Pero el que se orienta a la autoridad no tiene ningún problema, no tiene esa frustración. La frustración es felicidad. Está feliz, está aquí, en este lugar me tengo que tener a esta autoridad, en este lugar me tengo a esta autoridad, en este lugar a esta autoridad, en mi corazón, ya hemos visto en la abolición, yo me tengo a la autoridad divina de mi corazón, ¿verdad? Y hay otros momentos en que yo soy la autoridad, y a mí también se me tiene que despertar. ¿Cómo puede ser una persona una autoridad que la maneja bien estando bajo autoridad tú mismo? Si tú has estado bajo la autoridad de una persona y aprendes las cosas, tú también puedes entonces dar autoridad, y lo puedes hacer con autoridad. Es injusticia. Entonces es muy la autoridad es importantísima en la vida de todos nosotros, porque sin ella, pues, las cosas no funcionan de la manera que tienen que funcionar. Entonces, por eso, pues, es ventajoso, pues, que los niños aprendan lo que es la disciplina bajo la autoridad de sus padres en la infancia. La disciplina, entonces, desarrolla el respeto por la autoridad. Si los padres no hacen un tema de la obediencia requerida de sus hijos, no los pueden entrenar. El ejército reconoce este axioma enseñando a los reclutas a obedecer antes de aprender cualquier otra cosa. Eso es lo primero que tienes que obedecer la autoridad, te tienes que cuadrar en frente de ellos y respetarlo y pararlo. Pasa. Es más, si pasa una persona de alto rango, tú tienes que pararte y saludarlo. Él no te saluda a ti primero, tú lo saludas al primero, ¿eh? Porque es la autoridad. Entonces tú lo aprendes y no hay problema, pero el que no quiera hacerlo, ¡ja! Entonces los padres tienen una tremenda responsabilidad. Y la porción mayor de esa responsabilidad cae sobre el hombre como la autoridad final dentro de la casa. Entonces, hemos visto, pues, que aquellas personas, aquellos jóvenes que tratan despectivamente y resienten, o que tratan de evitar la autoridad de sus padres durante la adolescencia, siendo solapados o deshonestos, pues niegan toda la autoridad en la vida y son jóvenes infelices. Al transcurrir el tiempo llegan a ser adultos miserables con muchos problemas y frustraciones y se desvían completamente de la realidad. Tienen que buscar una forma alterna de realidad porque en la que viven ellos están infelices. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene la sublimación, ahí viene la persona que comienza a tomar. Porque todo le parece que es injusticia, todo es injusto porque ellos no pueden orientarse a la autoridad. Porque no les enseñaron. Entonces estas personas tienen graves problemas. Siempre están teniendo todo tipo de problemas. Una persona que no se puede ajustar a la autoridad, se casa, siendo hombre. Entonces como no conoce y no quiere la autoridad, pues no ejerce su autoridad en su propia casa porque a él mismo no le gusta. ¿Qué pasa en su casa? ¿Se dan cuenta del problema que trae esto posteriormente? Pero si está bien entrenado, esa persona va a entrenar bien. las personas se van a sujetar como tienen que estar sujetas, aprenden las cosas como las tienen que aprender, entonces viene, es parte de la felicidad que Dios nos da. ¿Cómo nos da Dios a nosotros entonces la felicidad? Muy fácil, haciendo caso a la autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad de los sistemas que Él ha preparado, nosotros tenemos la felicidad porque estamos bien orientados, estamos orientados a la realidad, no hay problemas. Pero si no estamos orientados, viene entonces la frustración, vienen todo ese tipo de problemas, de miserias, viene el alcoholismo, porque viene. Si la persona no puede descifrar este asunto, entonces una persona que no puede descifrar algo, se frustra. Va a estar frustrada completamente, todo el tiempo se va a frustrar. ¿Por qué no me sale bien esto? Porque no tienes ese concepto en tu corazón de una manera lúcida. Entonces, los padres tienen esa tremenda responsabilidad, pero al padre le corresponde la mayor parte. Una vez que los hijos entran en un hogar, el marido es promovido de capitán a coronel. Ahora cuenta con un ejército bajo su mando y sus obligaciones incrementan con su autoridad. O sea, más autoridad, más obligaciones. Así como es el deber de un buen oficial, entonces el de controlar y dirigir a sus hombres, también es el deber del hombre en la familia proteger y ver que aquellos que están bajo su comando estén motivados y mantengan el hogar funcionando fluidamente. Entonces el hombre es responsable de la disciplina de los hijos y de manejar la corte marcial por un lado y buscar el sustento para su familia por el otro lado. Entonces tiene un par de sombreros que tiene que ponerse y vale más que aquellos que algunos de los jóvenes que están aquí, pues, que están escuchando esto que les estoy diciendo, piensen dos veces antes de casarse, porque las responsabilidades que vienen cuando tú te casas van a ser tremendas. La primera, vas a tener que buscar una mujer que se sujete a la ley de Dios. Porque si no se sujeta a la ley de Dios y no le hace caso al Todopoderoso, ¿te va a hacer caso a ti? ¿Mm? Ahí va tu autoridad por la ventana. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Viene la familia, vienen los hijos. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad dentro de ese hogar? Se forma un desastre y posteriormente a los niños les pasa una serie de cosas porque no tienen esa visión que es tan importante para que ellos tengan éxito en su vida. Ahora, nunca es tarde porque siempre puede ir una persona y sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. Pero si no te puedes sujetar a la autoridad en la casa, entonces la autoridad en la iglesia también te va a parecer difícil. Porque tú no quieres estar bajo ninguna autoridad. Tú eres una persona libre, el que no, yo no estoy sujeto a nadie, que viva la libertad, ¿verdad? Hago lo que me da la gana. Y esa persona que hace lo que le da la gana, al final pues no tiene guía. Él es el mismo que está queriendo hacer esto y claro está, en su propio corazón quiere hacer lo que le da la gana, pero resulta que él está bajo todo tipo de sistemas, porque para que las cosas funcionen tiene que estar bajo un sistema, y si él no quiere sujetarse a ninguno de esos sistemas, entonces es una persona que está fuera del sistema, es una persona que está haciendo desastres, y la frustración en la vida de esta persona va a incrementar más y más y más y más y más y más, hasta que se suicida o sale de aquí o comete homicidios o hace cosas que no debería hacer, pues. Entonces, pero en la familia el joven tiene que pensar, pues, porque si quieres comenzar un ejército y una pequeña guerra, adelante, porque se va a formar la guerra en la casa. Cuando tú tienes una naturaleza pecaminosa que es la tuya, que la tienes que aprender a controlar a través de tu propio libre albedrío y sujetar a las cosas de Dios, pero después vas a tener otra más, que es la de tu mujer. La mujer, entonces tienes que escoger la mujer que se va a someter a ti, porque si no se somete a ti, entonces las cosas no van a funcionar. Ya comienza la batalla. Y cuando vienen los niños, entonces tienes ya cuatro naturalezas pecaminosas y si todos quieren hacer lo que les dé la gana, se formó la guerra. ¿Okay? Entonces, si tú quieres entrar a la guerra, tranquilo. No, el matrimonio no es que hay que el amorcito, que ese es el primer año, ¿okay? Y después de eso viene la realité, como dicen los franceses. Entonces, uno de los peores errores que los padres pueden cometer es usar a sus hijos como la base de su propia felicidad o infelicidad. Esto es para los padres que tienen la autoridad, porque esto es muy interesante también. Este principio tiene que estar separado de su amor natural y ambición por sus hijos. O sea, tú no puedes poner tu felicidad sobre los hombros de tus hijos. Ellos no son la base de tu felicidad. Dios es tu felicidad. Entonces, después de haber entrenado y disciplinado a sus hijos consistentemente y amorosamente, a la final cada niño se le debe permitir ejercitar su libre albedrío y tomar su propio rumbo en su vida. Pero en su escogencia, este joven no se alinea con los deseos de sus padres, los padres no pueden permitir que esa escogencia destruya la felicidad de sus hijos. Tú tienes que dejarlos escoger lo que ellos quieren. Que tú quisiste que fuera médico y ellos se decidieron a tener una compañía que levanta basura. Déjalo que ellos tengan la compañía que levanta basura. Si tú los has entrenado bien, a lo mejor van a tener una gran compañía y que van a ganar más que un médico, sin menos problema. pero en tu mente tú tenías que ser médico. No, señor. ¿Okay? Dios los va a bendecir. Mientras ellos estén bajo la autoridad, ellos saben lo que van a hacer. Entonces, pero tú no puedes depender que tu felicidad, ser infeliz porque no fueron médicos. Ah, qué tanto que puse y qué tanto que hice. No, ni siquiera diga eso. ¿Okay? Porque ese es tu deber hacerlo. No, me explico. No que lo vas a sacar en cara después de todo lo que yo hice por ti. Tú lo hiciste porque quisiste, pues, porque era tu deber hacerlo. Me explico. Entonces, pero no lo vas a sacar a cara. Lo mismo ocurre con todos los creyentes. Pues los padres deben obtener su felicidad básica con sus propios recursos bíblicos y con en sus propios corazones. Lo que nos hace felices a nosotros es la palabra de Dios. Nosotros tenemos en nuestro corazón, cuando tenemos la palabra de Dios, la felicidad de Dios. Porque estamos haciendo caso a la autoridad divina. Nosotros hacemos caso a la autoridad y los mandatos divinos. Si hacemos lo que dice nuestro Señor y la autoridad divina, y se cumplí, estoy feliz, y lo demás no es mi problema. Es el problema de mi Dios. Ah, yo te quitaste de arriba el gran problema, lo vas a hacer feliz. Yo hago las cosas como tú me dices, Señor, y lo demás, esa no es mi bronca. ¿Okay? Entonces ya no tienes la presión que tendrías de otra manera, que tú tienes que esperar, que tú tienes que ser Dios y que a ti se te tiene que responder, no, Señor. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tiene que tener los recursos bíblicos en sus propios corazones y después de eso, pues, de los unos y los otros. Primero es Dios y después las relaciones que tienes con las demás personas y de tus contemporáneos. Entonces, la madre que pone a sus hijos por arriba de su marido, oigan esto, de nuevo, lo voy a decir, la madre que pone a sus hijos por arriba de su marido está 100% fuera de línea. 100%. Los hijos se van. El mandato divino es marido y mujer. Entonces lo mismo es verdadero del padre, que le da más atención a su hijo, a su hija, que a su mujer. 100% equivocado. Cuando a un niño se le da la prioridad en la casa y todo gira alrededor de una pequeña persona inmadura, desconsiderada, el liderazgo es destruido y los padres son reducidos a la esclavitud. Ellos van a esclavizar con jóvenes que no tienen capacidad para hacer nada. Entonces, vertiste las cosas, las pusiste al revés. ¿Okay? Entonces, los padres que han cumplido su función debidamente pueden disminuir su autoridad y permitir que el libre albedrío de sus hijos adolescentes opere en sus vidas. Ese es el fin, permitirles entrenarlos para que ellos tengan el uso de su libre albedrío cuando lleguen a la madurez. 18 años en adelante. ¿Eh? Entonces, y ya para cuando lleguen a la edad de 18 años, entonces deben de comenzar a pensar por sí mismos y a tomar la mayor parte de sus propias decisiones. Y si los padres consideran que todavía es necesario darle correa a sus hijos de 14 o 15 años, han hecho una labor muy pobre entre los 0 y 13 años. Si no lo hiciste entre los 0 y 13 años, no lo enderezaste, ¿por qué tú piensas que la correa lo va a enderezar después de los 14 a los 15? Ya es muy tarde y ese niño está formado. Entonces, cuando la autoridad en la casa cesa de funcionar y los adolescentes usurpan el control, entonces los padres han sido negligentes en sus deberes. Esto es que mientras tienen la máxima autoridad, cuando están creciendo, que depende de ti, es que le estás inculcando las cosas a los niños. No solamente entonces sufren los padres, sino también los hijos. Y además, pues la falta de disciplina por parte de los padres se siente en la escuela, en la iglesia, en la ciudad, en la nación y en cada área de la vida. O sea, si no se hace la labor correcta, entonces tenemos ese gran problema dentro de los hogares, dentro de las casas. Y para los padres se forma el problema de que más adelante tú vas a estar sujeto y esclavizado pues a tus hijos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú no los enseñaste como tenías que enseñarles. Pero para poder enseñar tenemos que aprender. Para poder dar la autoridad tenemos que sujetarnos a la autoridad divina, donde están las instrucciones correctas para hacer las cosas de la manera correcta. ¿Es fácil? No. No es fácil, porque te tienes que dedicar, requiere dedicación, ¿okay? Y eso no es fácil, porque las 24 horas que tenemos en el día, pues, se va muy rápido, y tenemos muchísimas cosas que hacer, que el trabajo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que pagar los impuestos, que tienes que llamar a fulano, que te... ¿Sí? ¿Me explico? Pero, hay que sacar el tiempo. Ahora, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso significa que tú vas a dejar una serie de cosas que no hacen, no contribuyen con nada en tu vida, para poner tu vista en lo que sí vale tu vida. Entonces le vas a dar el tiempo a lo que es bueno, a lo que es agradable, a lo que tienes que hacer. Y de esa manera tú sacas entonces el máximo provecho. Bueno, culminamos aquí. En la próxima clase vamos a ver lo que es la cuarta institución divina, que es el gobierno. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Señor amado, por conocer más y más el asunto de la institución divina número 3, que es la familia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que sigamos pues esta marcha espiritual para lograr el objetivo que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida, de ser personas maduras, adultas, con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Te pedimos todo esto entonces para que tengamos la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.